Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Estatua de Sal, este espacio de la diversidad, y me acompaña mi compañera Aquetzali el día de hoy.
Así es, muy buenas noches a todos nuestros radioescucha, buenas noches a ti, Juan Antonio. Y por supuesto, quiero mandar un saludo a quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM o a través de nuestra señal en internet, también a quienes nos escucharán en nuestra retransmisión.
También agradecer a la maestra Gabriela Ruiz, la directora de esta estación, y la operación de controles a Bertita Veloz y a Karen el día de hoy, también aquí al pendiente. Les recordamos nuestros contactos que pueden llamarnos aquí a cabina. El teléfono es el 474-403-1413 y el 800-701-2119.
Así es, o también nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook como Estatua de Sal o en Twitter como @estatua_sal.
Y bueno, como ya se habrán podido dar cuenta nuestros radioescuchas, el día de hoy estaremos escuchando a Madonna, esta mujer multifacética, cantante, actriz, empresaria, ícono LGBT, ícono feminista, ícono de pues incluso hasta de varias marcas. De moda, que comenzó su carrera en el 77 y pues sigue vigente hasta el día de hoy. Y bueno, ya estamos entrando como en calorcito en
así
materia
es.
También y también darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Estaremos platicando con Luis en un momento, pero ¿qué les parece si antes vamos escuchando las buenas noticias de Estatua de Sal?
Muy bien, vayamos.
Buenas noticias de la Estatua de Sal.
Alemania prohíbe las terapias de conversión contra la comunidad LGBT+.
El gobierno de Alemania aprobó este miércoles el proyecto de ley por el que quedarán prohibidas las terapias contra la homosexualidad, bajo la consideración de que esta no es una enfermedad y que, por tanto, no precisa curación. La nueva normativa ha sido elaborada por el ministro de Sanidad, el conservador Jens Spahn, e incluye penas que van de la sanción económica a un año de prisión para quienes la vulneren. Fuente: Publímetro.
Trabajadoras sexuales publican libro
Putas, activistas y periodistas.
Con la finalidad de que la gente conozca más sobre el trabajo sexual en la Ciudad de México, diversas mujeres publicaron el libro Putas, activistas y periodistas, el cual fue editado por el portal digital Desinformémonos y la brigada callejera Elisa Martínez. A través de 16 historias, mujeres y trans, activistas y trabajadoras sexuales cuentan algunas de las injusticias que viven día a día en su trabajo. El libro puede ser consultado en línea. Fuente: Manatí.
Adolescentes transgénero exigen aprobación de la ley de infancia trans.
Integrantes de organizaciones civiles, activistas, especialistas, familiares y adolescentes transgénero exigieron a las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México la aprobación de la ley infancia trans, que tiene como fin garantizar y reconocer la identidad de género de las niñas, niños y adolescentes. Fuente: Contralínea.
Integran Red Nacional de Apoyo a Migrantes y Refugiados LGBT+.
La organización de San Alredo anunció la creación de la Red Nacional de Apoyo a Migrantes y Refugiados de la Comunidad LGBT, con miras a crear políticas públicas para el tránsito y la estancia digna de los mismos en el país. La creación de esta nueva red fue anunciada en el marco del Día Internacional del Migrante y está integrada por organizaciones en defensa de los derechos de la población LGBT+, en 20 estados de la República. Fuente: Vanguardia.
Morena propone matrimonio igualitario en todo el país.
La bancada de Morena propuso una reforma constitucional para garantizar el derecho de todo ciudadano a contraer matrimonio sin discriminación alguna, con un régimen transitorio que obligará a todas las identidades a adecuar sus legislaciones en 3 meses. La propuesta establece que, a diferencia de otras iniciativas, de aprobarse esta, obligaría a generalizar la decisión en todo el país y cobrarían vigencia las uniones que ya se han celebrado antes de la entrada en vigor de estas enmiendas. Fuente: El Universal.
pues aquí tuvimos las buenas noticias de Estatua de Sal, hoy comenzando con las buenas, justamente, con el pie derecho. También antes quisiera enviarle un saludo a quienes nos están siguiendo por nuestra transmisión en vivo en Facebook, a todos, a todas, toda la muchachada, a Ángel Rodríguez, quien nos envía saludos, y a Chuya Zamora también, muy buenas noches y un saludo para ellos.
Así es, también enviar un saludo a Diana, que desde cuando nos lo solicitó, dice, siempre nos escucho y no nos mandan saludos, aunque siempre se los mandamos.
Así es, siempre se lo mandamos y nunca los escucha.
Siempre se los brinca.
Pues está con nosotros esta noche Eva Calix. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por venir aquí a Estatua de Sal.
No, gracias a ustedes.
Pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes haciendo drag?
Tengo 5 meses haciendo drag, muy poquito.
Muy poco.
Empecé en junio en Guadalajara, de hecho en la marcha de Guadalajara. Ajá. Y pues sí, no me veía muy bien, la verdad, pero pues sigo practicando mucho. El drag es de mucha práctica, básicamente.
Justamente a propósito de esto de la práctica, estaba viendo que compartiste en redes sociales el detrás de cámaras o cómo te estabas preparando el día de hoy. ¿Cuánto tardas en...?
Son 4 horas.
Ajá.
Normalmente, yo creo que necesito más porque normalmente siempre estoy pues muy apurado. Más que nada por el maquillaje, porque pues uso pupilentes, me tengo que tapar las cejas con pegamento, y es un proceso pues que sí está medio largo, esperando que se seque capa entre capa, y pues es un maquillaje muy exagerado, entonces sí es mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Sí, bastante. ¿Y qué fue lo que te llevó a comenzar a practicar esto?
Sí, bueno, creo que como muchas drag queens, todas empezamos como de que viendo RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race es una serie de televisión. Y pues fue la que me inspiró prácticamente, porque yo desde los 14 años la veía escondidas, ya cuando todos estaban dormidos. Entonces siempre decían, no, es que yo quiero hacer esto, pero pues ya se me dio la oportunidad. Y mejor en Lagos de Moreno.
Sí.
Justamente a propósito de esto de RuPaul, creo que es una de las grandes influencias, o que actualmente es un boom, ¿no? Sí. Del drag, aunque hemos tenido por muchos años drag en México, pero se ha centrado como en focos muy específicos, ¿no? Como en la Ciudad de México, como en Guadalajara, por ejemplo. Y ya el sacarlo como de estas zonas, creo que ya es algo de transgresión, ¿no?
Sí. De hecho, pues nosotros no tenemos, en México, no tenemos mucho que pedirle a las drag americanas. Hemos tenido íconos, travestis, drags en México. Un tal caso sería Francis. Ajá. Francis era un ícono de nuestra época. Logró que la sociedad machista, misógina, homofóbica mexicana lo respetara. Y eso es un wow. Y ahorita, pues ya tenemos La Más Draga. La Más Draga es un programa drag mexicano y las cosas van mejorando mucho para México. Ya no tenemos mucho que pedir, básicamente, a RuPaul's Drag Race.
¿Y cómo describirías tú que es la práctica, ahora sí que sacándola de las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lagos, que es todavía una ciudad pequeña. Sí. ¿Cómo describirías tú, pues sí, el proceso, cómo es complicado? O sea, porque no estás en la gran ciudad, donde ya puede ser como algo más común verlo, ¿no?
Sí. Es difícil porque en Lagos no somos muchas drags. Creo que pues nada más somos 2 o 3, ¿será, no?
Hay muchas. Son pocas, sí.
Sí, hay travestis, tenemos travestis, pero drag queens como tal somos muy pocas, entonces no, muchas veces incluso no tenemos el apoyo de nuestra misma comunidad LGBT, porque en Lagos la comunidad LGBT, algunos suelen ser muy heteronormados, entonces pues no tenemos mucho ese apoyo, y pues menos de la sociedad hetero de Lagos, menos.
Claro, debe ser más complicado, ¿no?
Sí.
¿Les parece si seguimos charlando ahorita que regresemos de este primer corte de estación? Volvemos aquí a Estatua de Sal. Le pedimos a nuestros radioescuchas que no se despeguen. Esto va a seguir muy interesante.
Así es, vayamos.
Me llamo Pedro, Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija. Yo te amo, pues si yo te hice. Hombre, te hice muy bien. Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Time goes by, so slowly, 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 slowly, time goes by, so slowly, slowly, time goes by, so slowly, slowly.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal. Para quienes comienzan a sintonizarnos, el día de hoy tenemos un invitado especial, Eva Calix.
Sí, claro.
¿Sí? él practica drag aquí en Lagos de Moreno recientemente. Nos comentabas que tienes muy poco tiempo, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido ese inicio? O sea, sí, o sea, de que... Tú nos comentabas que lo veías, te llamaba la atención, todo esto. ¿Y cómo ha sido concretarlo, llevarlo ahora hacia la práctica?
Al principio no me animaba mucho salir en Lagos. Me daba mucho miedo la idea de salir en drag en Lagos. Cuando salía era en Guadalajara, o si no, pues nada más me tomaba fotos en mi casa. Pero ya después me empecé a soltar y empecé a salir en Lagos. Y pues creo que Lagos no está muy preparado todavía para el drag, ¿sabes? Sí, son miradas muy, muy morbosas algunas veces, sí te gritan en la calle, pero pues ya me estoy acostumbrando.
Claro, ¿y cómo ha sido, por ejemplo, con tu familia, con tus amigos?
Sí, tengo mucho apoyo de mis amigos, de mi familia también. Toda mi familia es como, pues, mi mayor fan, por así decirlo, y sí.
Eso de todos debe mis ser amigos, muy bonito, sí. ¿No? Que toda la sociedad, que aunque no está preparada, pues tengas como a tu grupo de fans, ¿no?
Exacto.
Qué bien. Oye, ¿y de dónde viene tu nombre? O sea, ¿por qué Eva Calix?
Tenía desde los 15 años, empecé a ver, descubrí lo que es el drag, entonces desde ahí ya tengo mi nombre. Eva nada más, no tiene mucha historia, nada más me gusta el nombre. Calix es por María Félix y Frida Kahlo, me gustaban mucho. Entonces junté los dos apellidos, de María Félix y Frida Kahlo. Entonces, Calix.
Ah, mira, qué curioso.
Qué interesante.
Sí.
A propósito de esto, ¿quiénes son o en qué te inspiras para este personaje drag?
Yo no tengo inspiración, nunca me he inspirado. Soy como una fashion queen y cuando trato de hacer mis looks, busco como muchas inspiraciones en Dior, Gucci, o sea, marcas así, y me gusta como que juntar todo eso y llevarlo al drag, ¿sabes? Pero así como tal, no tengo una inspiración.
No tienes así como una persona, un personaje en específico. No. Y a propósito de esto, cuéntanos, ¿cómo es Eva? ¿Qué hace a Eva ser Eva y no alguien más?
Eva es muy, 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 muy fashion. Le encanta toda la moda, le encanta ser divertida, loca. Pero algo que no me gusta a mí es bailar, o sea, no sé bailar. Entonces, por lo que no me consideraría así como para dar show, para todo eso. Y sí, hay varios tipos de drag, ¿sabes?
Justamente por esto te lo preguntaba, porque de repente confundimos como estos tipos de drag, y tú nos comentas que eres como una fashion queen,
sí,
de alguna forma. Y ojalá nuestros radioescuchas pudieran verte, así como toda la producción que traes,
sí,
fenomenal. Quienes nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en vivo vía Facebook, pues podrán verlo, pero... Es impresionante como sí, todo esto logras crear.
Sí, algo bonito del drag es que, pues, no tienes que seguir como una regla, ¿sabes? Hay muchos estilos de drag, están las fishy queens, están las big queens, hay varios estilos de drag, y eso es lo divertido del drag, que no tienes que seguir alguna regla, no tienes que seguir los estereotipos de lo que dicen que es el drag.
Y que incluso no es no es necesariamente femenino, o sea, sí hay tipos de drag que son femeninos, pero no es necesariamente femenino, y no es como dentro de este parámetro, de este prejuicio que hay hacia el drag, que son hombres vistiéndose de mujeres exageradamente.
Sí, ya tenemos las drag kings, que no necesariamente tienen que ser mujeres y género. También hay muchos hombres que practican drag king, que es básicamente aparentar una figura masculina, un maquillaje muy masculino. Y pues, por ejemplo, tenemos el caso de Drácula en la temporada 2. Lo ganó un drag king, una mujer cisgénero drag king. Entonces, ya hay mucha inclusión en el mundo drag. Es algo divertido.
Y que esto es justamente, ¿no?, lo rico, lo bonito del drag, que es... pues, de hecho, es como... Yo lo considero como una expresión artística.
Sí.
Donde pues el lienzo ahora sí que es el propio cuerpo, ¿no?
Sí.
¿Para ti qué es esto? ¿Qué es hacer drag?
Me siento muy, muy, muy libre cuando hago drag, muy contento. Entonces, para mí es como dejar antidepresivos básicamente para hacer drag, porque pues es una forma de hacerte feliz, de hacer feliz a la gente, porque no solo te haces feliz tú mismo, también haces muy feliz a mucha gente haciendo drag, porque estás orientando a otros a hacerlo. Y eso me pone muy feliz.
Y es muy bueno que haya estas iniciativas, como comentábamos en el bloque anterior, fuera de estos como focos del drag, que podrían ser algunas de las capitales, no sé, vuelvo a repetir, Ciudad de México y Guadalajara, y que ya lo traiga, o sea, que lo traigas y esté en las calles de Lagos, es importante, creo yo, y el enfrentarse todos los días, o bueno, los días que haces drag, uh-huh, a estas miradas, a estos gritos que, no sé, ¿tú cómo lo tomas? O sea, es como que de repente te baja el ánimo, o te da como más pila para volverlo a hacer, ¿cómo lo manejas tú?
Al principio sí me daba mucho miedo, como te decía anteriormente, me daba mucho miedo salir en drag. La primera vez que salí en drag iba temblando en la calle, iba temblando en el malecón porque la gente me gritaba cosas. Hoy, por ejemplo, cuando salí, iba por el malecón, la gente me iba gritando cosas, me iban mandando besos, y pues yo también les mandaba besos.
Ay, qué bien,
me gusta.
Pues sí.
Pues disfrutando, ¿no?
Sí, disfrutar. Porque es una experiencia muy, 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 muy bonita, que me gustaría que más gente pudiera vivir en Lagos, que pudiéramos ser una comunidad más grande de drags en Lagos, porque como les comento, no tienes que ser mujer para, no tienes que ser hombre para hacer drag, puedes ser una mujer, puedes ser un hombre heterosexual, puedes ser una mujer transexual, todos podemos hacer drag.
Y creo que también otra de las cosas que hay que resaltar es que normalmente el drag se suele hacer como en espacios determinados, ¿no? Están como,
sí,
hay ciertos bares, hay ciertos lugares señalados en la calle, o no sé, como puntos de reunión, etcétera. Y creo que en Lagos particularmente no los hay.
No los hay. Entonces, yo cuando salgo en drag es básicamente para tomarme fotos en el centro, porque no tenemos muchos espacios aquí. Y si tenemos espacios, por ejemplo, pues nada más son lugares para personas, no voy a decir que heterosexuales, pero pues sí es donde hay muchas personas heterosexuales, y pues no hay el apoyo que tú esperas como una drag queen.
Así es que si nuestros radioescuchas emprendedores nos están escuchando, pues nos hace falta un bar gay en Lagos, por ejemplo.
Nos surge.
Nos hace mucha falta. Otra cosa que te quería preguntar, bueno, tú le querías preguntar.
No,
algo.
Adelante.
¿Tienes madre drag?
Tengo una madre, pero es canadiense.
Ajá.
Entonces no la veo muy seguido, ¿sabes? O sea, hablamos de repente así de que por videollamada o así, pero todo lo que yo sé de drag y todo eso es porque pues he investigado por YouTube. Sí me encantaría tener una madre drag, porque una madre drag es la que te da la función de orientarte en todo este camino del drag. Te ayuda a coser, te ayuda a peinar tus pelucas, a maquillarte, y pues yo no he tenido madre drag, lo he hecho todo yo solo, y sí, son muy necesarias las madres drags en nuestra comunidad.
Entonces eres drag huérfana.
Sí, soy drag huérfana, yo soy mi propia madre.
Pues tenemos que ir a un siguiente corte de estación, pero ¿qué les parece si continuamos esta charla al volver?
Muy bien.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A, Socrates is a man. B, all men are mortal. C, all men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Estamos de regreso en Estatua de Sal y continúa con nosotros Eva Calix, que nos estabas comentando que tienes ¿cuántos años?
Tengo 18 años. Sí. Casi recién cumplido.
Estás súper chico, ¿eh?
Sí, muy joven. Sí, estábamos diciendo joven ahorita, en todo.
Estábamos diciendo ahorita, ¿poco no me veo de 18? Y sí les impresionó, ¿verdad?
Pues, sí, un poco.
Pues es que, no sé, que andes en estas cosas tan chiquitos, como sí, medio increíble, ¿no?
Sí, sí, para los radioescuchas que no me están viendo, sí me veo muy raro, ¿eh? No me veo de mi edad.
Pues sí, un poco grande. Y bueno, también nos comentabas que, por ejemplo, ahorita que hablamos de que haces ya drag aquí en Lagos, no se conocen, ¿verdad?, entre pues los demás drags que hacen aquí.
No, estábamos platicando que somos alrededor de 3 drag queens y pues no nos conocemos. Tengo amigos que han querido hacer drag, pero pues no se animan, pero pues es bueno que sí, que si haya drags, estaría bien que estemos comunicadas para que hagamos eventos, toda esta onda en Lagos de Moreno.
Alguno de ellos podría ser tu madre, ¿no?
Sí, o yo su madre.
No ha aparecido. Tu madre perdida.
Sí, y también comentábamos esto en emisiones pasadas, que sí es como importante, ¿no? El hacer comunidad en estos asuntos. Y de repente también en climas tan hostiles para estas cosas, también creo que de repente es importante.
Sí, necesitamos claro que sí. Definitivamente muchos espacios para las personas LGBT en Lagos, porque no tenemos, en Lagos de por sí, no hay mucha apertura. Es bueno que ustedes estén hablando de estos temas porque están dando apertura, pero sí, necesitamos mucha apertura en temas LGBT, más en escuelas, en universidades, en trabajos, para que sepan y se quiten todos estos estereotipos que hay en nuestra comunidad.
Claro, y es que implica no solo que se conozcan entre los que hacen drag, o sea, es que se conozca toda la comunidad, precisamente por esto que comentabas en el primer bloque, ¿no? Sí. O sea, esta falta de apertura, de comunidad, precisamente, como comenta Juan, y pues creo que sí es importante, pues, para empezar, espacios, ¿no? Como los comentábamos hace un momento, hasta un bar o algo así, sí. Pues, que se vayan como conociendo, ubicando, y que sepas, pues, que no estás solo, o sea, que a lo mejor si es una ciudad en la que falta hablar de estos temas, pero pues también que sepas que no eres el único y que no estás solo, de alguna manera.
Exactamente.
Y, no, es que me quedé pensando justamente en esto que mencionabas a Quetzali. Que incluso si hubiera, no sé, como un lugar donde, de reunión, pues, eso facilitaría el hecho de, claro, de conocerse. Sí. Eso podría hacer... pues no sé, que más personas se animaran también eso, claro. No sé, andaríamos armando un Lagos Drag Race o algo así.
Por supuesto.
Ándale, estaría muy bien.
Sí. Y pues sí, o sea, precisamente eso, ¿no? Que también quienes tienen la inquietud, como tú lo tuviste en su momento, pues sí, también que se animaran, ¿no? Porque muchas veces existe este miedo que tú misma comentabas, uh-huh, de empezar, ¿no? De salir, de que... O la necesidad de alguien que te ayude, ¿no? Como sí, comentaban, esta madre drag, ¿no? Sí. Y pues sí, creo que sí hace falta algo así aquí en Lagos. Sí, sí. Precisamente, pues más que nada yo creo que eso, o sea, conocerse, sí, y que exista la apertura y saber a dónde puedes acudir en caso de que te interese, ¿no?
Sí. Así es. Y bueno, cambiando un poquito de tema, ha llegado el momento de revelar secretos. No, cuéntanos un poquito cómo es tu proceso, al momento de estar en drag, bueno, de no estar, así estar. Uh-huh. O sea, ¿cómo es tu proceso?
Okay. Empiezo básicamente lavándome las manos, muy muy bien las manos. Ajá. Para ponerme los lentes de contacto. Ya que tengo los lentes de contacto, es limpiarse las cejas con alcohol para quitar toda la grasa, porque nos tenemos que poner pegamento en las cejas para dibujar unas nuevas. Y este es un proceso muy, muy, muy difícil porque necesitas mucha práctica para que no se te boten las cejas. Y es mucho pegamento, capas y capas de pegamento, base. Entonces, yo necesito básicamente crear como facciones femeninas, uh-huh, con contorno. Y es un proceso largo, te cuento, como del maquillaje son como aproximadamente 2 horas y media. Y aparte, para crear una silueta femenina, uso pues un corset, uh-huh, y esponjas que me tengo que poner abajo de medias. Y por ejemplo, en otros casos, para esconder el miembro, tenemos que hacerlo hacia atrás, poner cinta, que también es muy doloroso eso, y pues después de un rato duele. Sí. Sí, para que no se vea ahí todo el bulto, pues tenemos que ponernos cinta. Y básicamente sí, yo creo que lo más pesado del track es aguantar todas las medias, todo el tuck, que es como le decimos esconder el miembro, tuck. Y sí, es muy doloroso eso de las medias, ¿eh?
¿Cuántas medias usas tú? Porque yo sé de que se ponen, no sé, hasta 10 medias para...
Sí, tengo unas esponjas que me pongo primero les... Yo no uso caderas tan grandes, ¿sabes? O sea, ajá, me pongo pues algo así. Y me pongo encima 7 medias. Tengo 7 medias, entonces están muy apretadas y al momento pues sí duele mucho. Pero igual da un efecto muy femenino en las... da un efecto muy natural en las piernas. Y se ven muy bonitas.
Y en tu actitud, o sea, al momento de tú estar transformándote de alguna manera, ¿también hay cierto cambio?
Sí, sí, mucho, porque fuera de drag soy muy, muy inseguro, me da mucha pena saludar a las personas, y cuando estoy en drag es de que llego saludando a todo el mundo, muy contenta, y cambio mucho. O sea, Eva es una persona súper diferente, y no solo lo digo yo, lo dicen también mis amigos, me suelto muchísimo. Sí, te cambia muchísimo el drag. Estar en drag.
Empoderosa.
Me empodero.
Claro. Pues muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Estatua de Sal. Te agradecemos muchísimo.
Y claro, por habernos compartido todo uh-huh. esto. Y pues claro, también a nuestro Radio Escucha. Pues creo que es algo muy interesante sí. también.
Así es. Para que conozcan a las drags locales, ¿no?
Claro,
porque apoyen a las drags locales.
Sí.
sí, hace mucha falta.
Sí, porque luego de repente nos quedamos así como con las de RuPaul y, ay, pues sí, pero sí. están allá, ¿no?
Sí, de hecho hay claro. gente que, pues me ha tocado también en Lagos, en muchas partes, creo que eso pasa en todos lados, de que nada más deciden como apoyar a las drags, que se ven muy bonitas, y así.
Ajá. Sí, hay como esta cuestión de también de la belleza estereotipada, ¿no?
Claro. Exactamente.
Pues te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos has regalado, por todo esto que te hiciste para venir aquí.
Para acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Pues un gusto haber estado contigo. Y vamos a nuestro siguiente corte, ¿sí? Y regresamos a Estatua de Sal.
Muy bien.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
Llama la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Tocho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera... y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin.
Keep on pushing.
que en el argot gay estadounidense a muchos homosexuales mexicanos nos llaman Tijuana Queen.
Tijuana Kinky.
Como dándole otro significado a este término, como para llevar un poco más a la idea de liberación, a la idea de pensarnos desde otras posiciones.
Tijuana Kinky.
Y ya estamos de regreso en Estatua de Sal y estamos comenzando con esta sección Tijuana Kinky, que ya después de un tiempo es un gusto volver a tener a Jorge Luque con nosotros. Ya lo tenemos en la línea. ¿Qué tal, Jorge? Muy buena noche.
Hola, Juan. Hola, auditorio, compañeros en la mesa. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jorge.
Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
Pues bueno, el Tijuana Kinky de esta semana está pensado sobre todo lo que está pasando aquí en Ciudad de México con la obra de Fabián Chaires. Como bien saben, estos últimos días ha habido muchísimo revuelo por esta obra llamada La Revolución, de este mismo autor chapaneco de 32 años. Déjenme les platico un poquito el contexto. Pues resulta que Limba invitó a este pintor para la exposición de Zapata después de Zapata, por los 100 años del aniversario luctuoso de este revolucionario. Y bueno, lo que resalta es que el trabajo de Chaires se especifica en mostrar esta corporalidad masculina mexicana de otras formas que no atiendan a la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, tomando rasgos femeninos, el color rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo un gran revuelo aquí en Ciudad de México y en el país por esta exposición, y especialmente por esta obra. Entonces la familia Zapata, como bien sabemos, se lanzó en contra, ¿no? Y los pronunciamientos fueron muy fuertes. Entonces hubo muchísimas opiniones en contra y a favor de esta obra, y pues como saben, una disputa aquí en Bellas Artes hace como 10 días al respecto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hace que la familia Zapata se enoje tanto? ¿Y por qué tanta gente se enoja tanto y le parece tan grotesco, por así decirlo, para muchos, que Zapata se exponga de esta forma? Pues bueno, de un poquito desde la teoría podemos aludir a la masculinidad hegemónica, ¿no?, mexicana. Como bien saben, Zapata es un héroe revolucionario, ¿no? Entonces la Revolución Mexicana es un hecho histórico muy importante que marca un antes y un después en la forma en la que se conforma la identidad mexicana, ¿no? Entonces, la masculinidad hegemónica mexicana también se institucionaliza a partir de estos discursos revolucionarios. Y Zapata es un símbolo muy importante de esto. Entonces, imagínense ahora que un héroe nacional, y bueno, unido a las figuras heroicas nacionales, se muestre como una forma que no es heterosexual, ¿no? Y aquí empieza el debate de cómo la cultura heterosexual se ha institucionalizado en nuestro país, ¿no? Nos duele, bueno, a mucha gente le duele en el símbolo, o sea, precisamente la forma en la que se representa Zapata es una forma liberada, ¿no? Y justo como relacionado con el tema drag que hemos estado hablando anteriormente el día de hoy, el cuerpo es un espacio político, a final de cuentas. El cuerpo también es una disputa por el símbolo, es una disputa por el significado, por el imaginario, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la figura de Zapata feminizado, ¿no? Un héroe nacional que está relacionado todo el tiempo con la heterosexualidad obligatoria, resulta ahora liberado de esos estigmas, se desmitifica al héroe y se humaniza, ¿no? Entonces el asunto es que a muchos les duele cómo se acerca el héroe a través de la feminización, y también es una alusión a cómo el cuerpo masculino también puede ser erotizado, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a las mujeres erotizadas en la publicidad, en las series, en las películas, pero el cuerpo masculino a veces no logra ser erotizado de la misma forma, y también es una posibilidad de liberarnos como cuerpos masculinos, ¿no?
¿Y por qué esta connotación negativa? O sea, hemos visto reinterpretaciones de Zapata, creo que mil y un veces, es una de las figuras más recurrentes para ser intervenidas. ¿Y por qué en este caso, en el que es feminizado, entonces hasta Avelina Lesper toma cartas en el asunto?
Sí, precisamente estaba leyendo este artículo de Avelina hoy. Me parece muy interesante porque, bueno, lo leí y me provocó muchas opiniones encontradas, porque Avelina Lesper, ya bien sabemos, ¿no?, que es una crítica muy constante hacia los performance públicos, al arte, un poquito salido de estos marcos de el buen gusto, digámoslo así, ¿no? El arte moderno, ¿no? Entonces sí está saliendo, y creo también que debemos de considerar que nuestro gusto estético también es una construcción social, ¿no? Y Occidente también está presente aquí. Entonces, lo que yo sí creo es igual y coincido, no es la joya pictórica, no es como el estéticamente hablando desde Occidente, desde el gusto estético institucionalizado, no es la obra más rica en ese sentido. Si bien no es estéticamente la mejor, creo que el debate está situado en una forma... Creo que el debate más urgente aquí es ver cómo la masculinidad está tan presente, ¿no? Más allá de que el gusto estético o no esté presente, creo que el debate que debe estar prevaleciendo más es con cuestionar esta masculinidad hegemónica, heterosexual, obligatoria, ¿no? Entonces, más allá de que del gusto estético, creo. Y creo que Avelina está tocando un debate que es importante resaltar, ¿no? Estéticamente hablando, que dice la pintura, igual y creo que hay pinturas de zapato, yo lo mismo lo opino, que quizás sean más ambiciosas estéticamente hablando, pero creo que Chaires está poniendo sobre la mesa un debate muy importante que no debe dejarse de lado en ningún momento, ¿no? Que la misoginia y la homofobia siguen presentes muy fuerte en el imaginario mexicano, y creo que me parece excelente que en espacios como Bellas Artes se exponga una pintura así.
Porque ahora, retomando esto último que mencionas, justamente una parte de la obra de Chaires consiste en esto, en tomar íconos de masculinidad mexicana y feminizarlos, erotizarlos hacia como se ha erotizado típicamente lo femenino, ¿no? Tiene pinturas, por ejemplo, aparte esta de Zapata, pienso, no sé, en El Santo.
Ah, claro.
Sí, creo que podrías acercar un poquito el celular a la bocina, casi no llego a escuchar eso, perdóname.
Te mencionaba que justamente retomando esto que nos habías comentado de la masculinidad y de cómo es el foco de esta obra, que es justamente gran parte o una parte de la obra de Chaires consiste en esto, en tomar íconos típicamente masculinos mexicanos y feminizarlos. Por ejemplo, ahora también ha salido a la luz, o se ha hecho viral esta pintura del Santo por otros motivos, pero también es otro de los ejemplos que podríamos tomar de esta feminización del macho mexicano.
Exacto. Creo que Chaires justo está poniendo sobre la mesa esto, ¿no? Como también tiene pinturas sobre luchadores o sobre clérigos de la iglesia, ¿no? Y cómo también esta virilidad mexicana, esta masculinidad mexicana queda confrontada totalmente, ¿no? Y ese cuestionamiento a cómo se impone de manera obligatoria en nosotros los hombres, y también creo que su obra es muy rica en ese sentido, ¿no? Y provoca incomodidad por eso, porque tenemos tan implantado este machismo, esta homofobia que nos hace como muy, muy estridente, ¿no? Entonces creo que el mensaje de Chaires todo ese. Otras formas de presentar el cuerpo masculino en sociedad, específicamente en México, otras formas de percibirlo a través de una liberación, y sí, bueno, coincido otra vez con en el sentido de Avelina Lesper, que quizás estéticamente haya otros trabajos, pero creo que este específicamente pone sobre la mesa un debate que es necesario, ¿no? Y que es una confrontación constante a esta homofobia y este machismo en México. Y creo que no debe dejar de hablarse de esto. Y esa es la razón por la cual aplaudo el trabajo de Chaires. Y la verdad es que agradezco el que se expongan estas obras en Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Me vuelve muy visible. Y justo, bueno, hay muchas opiniones encontradas, como te digo. Los zapatos ya se pronunciaron. Inclusive se puso una placa en la pintura en Bellas Artes en la que dice que ellos no están de acuerdo con que se ponga la pintura. Pero, pues fue un dar y recibir de parte de Limba. Al final quedó la pintura en exposición, pero quedó la placa en la que la familia Zapata no está de acuerdo. Entonces, creo que justo eso. Es importante que personas como Chaire sigan trabajando en ese sentido, a pesar de que de las críticas constantes a cuestiones como el gusto estético, que me parece que el debate no debe situarse ahí específicamente.
Claro, porque va un poco más allá, ¿no? Va más allá de lo estético, y creo que a fin de cuentas el debate es lo más importante, ¿no?
Por supuesto. Más allá del debate del gusto estético, que también es válido totalmente, claro, hablando, pero creo que debemos enfocarnos en la cuestión de la violencia estructural más que en otra cosa, yo pienso, ¿no? Y la homofobia es parte de ello.
Así es, pues ahí está también esto que mencionas, es cierto, está esta placa, esta cédula donde la familia Zapata dice que no están de acuerdo con que se exponga esa pintura, y es quizá una forma de tratar de mediar en este asunto, pero pues creo yo que faltaría una placa, una cédula donde los que no estamos de acuerdo que esa cédula esté ahí, claro, también expresemos algo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge.
No, gracias a ustedes. Espero seguir en comunicación y les mando un abrazo y felices fiestas anticipadamente.
Muchas gracias, igualmente.
Igualmente, un gusto volverte a escuchar aquí en Estatua de Sal.
Gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues aquí tuvimos esta sección que ya estábamos extrañando aquí en Estatua de Sal, Tijuana Kinky, en este, justamente el programa número 41, número de suerte.
Sí, porque volvió.
En este programa número 41 de esta temporada de Estatua de Sal, y que también es el último programa en vivo de este año.
Así es.
Pero estaremos compartiéndoles algún material de algunas cosas que pasaron en la FIL, que tienen que ver con diversidad sexual. Pues estaremos compartiendo eso con nuestros radioescuchas, que esperemos, claro, que sigan al...
Que nos sigan escuchando, así que es. Aunque no estemos en vivo, estamos aquí. Va a haber material y pues va a haber programas, así que pues para que nos sigan escuchando.
Y ya estamos terminando, sí, la emisión del día de hoy, ya estamos en la recta final. Enviar algunos saludos a personas que nos han hecho comentarios en la transmisión en Facebook. A Ángel Rodríguez, que nos dice buenas noches, saludos, un saludo para él. A Chuya Zamora, a Leopoldo y a Fabiola Cermeño, quien nos han hecho también comentarios en la transmisión.
Muchas gracias por escucharnos y pues también un saludo para ellos, ¿no?
Y para Diana, por si no escuchó el saludo de del primer bloque.
Por supuesto, saludo, Diana.
Pues nos estamos despidiendo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Le enviamos un saludo a quienes nos estarán sintonizando próximamente nuestra retransmisión. Por hoy nos despedimos. Mi nombre es Juan Antonio Orozco. Muy buena noche.
Así es, y yo soy Aquetzalí Vallejo y nos estaremos escuchando.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.